de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13 y siguientes. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta quinta semana tenemos el tema de vivir en el Espíritu. Se supone que ya ha pasado la efusión del Espíritu y todo lo que hicimos el sábado pasado. Y de una forma o de otra más o menos velada, intuís algo de lo que el Espíritu Santo hace o puede hacer en vuestros corazones. Y una de las cosas que puede hacer el Espíritu Santo es elevaros a otra dimensión del cristianismo. Elevaros a la dimensión del don, de los dones, de la inteligencia de las cosas, no solamente por el estudio, sino en la inteligencia de las cosas guiados por el Espíritu Santo, guiados por los dones del Espíritu Santo. Para que entendamos bien esto, es necesario que nos demos cuenta de que aquí necesitamos una antropología distinta de la normal que se usa. Aquí, si te preguntas en España a cualquier persona y le preguntas por su antropología, pues te dice: sí, hombre, la raíz de la antropología es que el hombre se divide en cuerpo y alma. Pero así ha sido siempre. Incluso mucha teología cristiana se ha construido sobre esta antropología. Pero si nosotros la construimos así, en la renovación carismática, lo mismo que en la mística y en otros sitios, hay muchas cosas que no entran dentro, se nos escapan muchas experiencias. ¿Y cómo puedo yo formular esta experiencia si solo pienso que el hombre se divide en cuerpo y alma? Entonces San Pablo mismo, que también era de cuerpo y alma, pero se veía forzado muchas veces a ensanchar la antropología suya, y entonces hizo una división más. El hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Así podemos entenderlo mejor. Y no hay nada contra esto. Una antropología es una filosofía, en primer lugar, y nada más que una filosofía. Entonces, yo entiendo al hombre como puedo. Otros lo entienden de otras formas, que no tienen nada que ver ni con cuerpo, ni alma, ni espíritu. Pero nosotros, viendo lo que vemos desde la palabra de Dios, desde tal como la cultura de San Pablo a él se la hizo vivir, pues entendemos que para las experiencias de Dios que hay en un grupo como este, es mucho más sencillo, mucho más fácil y mucho más productivo, porque se entiende mucho mejor la división del hombre en cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es tu cuerpo? El cuerpo de cada uno de vosotros, vosotros sabéis lo que es, ¿no? Vuestro cuerpo, que un día está bien y al otro día le duelen las cervicales. Tu cuerpo, eso es tu cuerpo. Esto que tocamos, a cada uno le ha tocado un cuerpo en suerte. No desprecies a tu mano porque te ha tocado. Y bien está, ¿no? Porque nosotros somos algo más que el cuerpo. Pero si no tuviéramos cuerpo, ¿qué sería de nosotros, verdad? Porque en esta tierra, en este mundo material en el que nos toca vivir, es necesario para vivir un cuerpo material. Eso está claro. Pero además del cuerpo tenemos un alma. ¿Y qué es lo que se compone o a qué llega el alma? ¿Qué encerramos bajo la palabra alma? Pues todo lo que actualmente se llama psicología. Todo eso pertenece al alma. La razón, la memoria, la voluntad, las emociones, los sentimientos, la psicología. En definitiva, que parece, pues, los animales también tienen todas estas cosas. El Excalibur debía de ser terrible en esto. Pero, sí, por lo que oigo, debía ser terrible. Entonces, pues, también tienen sentimientos, pero son otro tipo de sentimientos, no cabe la menor duda. El alma humana tiene otra cosa. Pero las emociones, pues, pertenecen al alma. Se puede entender perfectamente desde ahí. Incluso la razón. La razón pertenece a la carne. La razón es carnal. Lo dice según San Pablo. Hay algunas personas que cuando dices esto, y algunas me lo han dicho, es que yo siempre he creído que la razón es lo superior de todo. Y cuando tú dices, predicando, que la razón es carnal, sí, hombre, pertenece a la carne. Por eso hay que atarla. Porque si deja suelta la razón, nos lleva al final a Auschwitz. Ahí es donde nos lleva la razón sola. Y es terrible. Además, la razón humana es el instrumento del poderoso, el instrumento del que humilla, el instrumento del que pisotea al pobre, el instrumento que hace soberbia. ¿Dónde está, dónde radica fundamentalmente el pecado original? Fundamentalmente en la razón y en la voluntad. Porque además son dos facultades o dos potencias muy cercanas a lo espiritual. Y son las que más participan de lo espiritual. La razón, en cuanto a razón, es carne, pero participa mucho de lo espiritual. Y la voluntad igual. Porque ¿cómo distingues tú el amor de la voluntad, el amor humana, con el amor del espíritu? Pues se entremezclan mucho, muchas veces. Bien, y me diréis, bueno, pues con esto me basta. La mayoría de los hombres, con tener cuerpo y alma, psicología, pues ya, ¿para qué quieren más? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué nos traes tú con el espíritu? Bueno, pues el espíritu es otra parte del ser humano, muy importante además. El espíritu comprende, voy a decirlo así, la fe, la esperanza, la caridad, el mundo de el más allá, el mundo que comporta todo el testimonio de fe, que no hace falta para vivir humanamente, pero si en tu vida humana no hay un más allá, no hay una dimensión sobrenatural, no hay una dimensión, pues, podríamos llamar un poco más allá de lo puramente humano, pues tú pierdes esa dimensión y te quedas plantado en medio de lo material y no sales de ahí, no puedes salir, y entonces no puedes salir ni de ti mismo. Todas las soluciones tienen que ser tuyas, todas las soluciones tienen que venir de ti, Todos los problemas los tienes que solucionar tú. No puedes pasar a otra dimensión superior en la que tú encuentres un poco de consuelo, un poco de apoyo, un algo en el que tú veas que el hombre no queda agotado simplemente por el cuerpo y el alma, sino que necesita, digamos, una salida espiritual. Lo que pasa es que el espíritu del hombre, si no es actuado por el Espíritu de Dios, no entra en la dimensión del más allá, no entra en la dimensión de la fe. Ahí tenemos el espíritu. Cuando yo era nuevo en esto de la renovación, nos ponían un ejemplo y decían que el barco, el ejemplo de un barco, el casco, a cubierta, el casco, es el cuerpo. Los marineros son el alma. Y el espíritu es el capitán. El casco es el casco. Los marineros son muchas veces, o sea, son necesarios, pero muchas veces tienen problemas. Unos dicen que por aquí, otros que por aquí, discuten. Bueno, un lío entre marineros tremendo, que es el lío que podemos tener nosotros en nuestra parte anímica, en nuestras potencias. Y el capitán es el que dirige toda la operación. Pero si los marineros tachan al capitán, le quitan del barco y se entregan solamente a sí mismos, a los marineros, pues unos dirán que para acá, otros dirán que por allá. Unos dirán que materialismo, otros dirán que espiritualismo, otros dirán que tenemos que actuar de esta forma, de la otra forma, viva la libertad, viva no sé cuántos, y en definitiva el barco pues anda muy mal y el barco no llega al puerto. Entonces necesitamos el capitán, y el capitán es el espíritu que nos une con la dimensión de Dios, con la dimensión en la que nosotros encontramos, que es la dimensión de fe y de vida, en la que nosotros encontramos pues la alegría de Dios, la alegría de la fe, la alegría de la esperanza. Necesitamos eso, pero ya desde niños. Una persona desde niños que no se le hable de Dios, que nunca tenga a Dios, que no en nuestra cultura, que no tenga a Jesús, que no tenga al niño Jesús desde pequeño, una persona que no pueda nunca superar las barreras, pues es una persona, un joven, que está sencillamente en unos parámetros puramente naturales, y esos parámetros naturales hacen daño en el cuerpo, se somatizan, porque el cuerpo, bueno, el ser del hombre no está hecho para la muerte, no está hecho para ello, está hecho para vivir más allá de todo lo que pueda ser material y psicológico. Esta división es de San Pablo. San Pablo habla mucho del hombre animal y el hombre psíquico. El psíquico es el de la psicología. Y estos dos pertenecen a la carne. El hombre animal y el psíquico pertenecen a la carne, a lo que es carnal, a lo que desaparecerá. Pero hay otro hombre, que es el hombre espiritual. Y el hombre espiritual lo tenemos cuando sencillamente captamos esa otra dimensión de Dios, la dimensión del Espíritu de Dios que viene a ti, y captamos que Él te ama, que Él nos ama, que está ahí, y que esta dimensión es necesario que la cultivemos también. Dice San Pablo en la lectura de Gálatas, no viváis, si vivís según la carne, y la carne son la psicología y lo otro, si vivís según la carne, las obras de la carne ya sabéis cuáles son, pues riñas, problemas, orgías, borracheras, fornicaciones, peleas entre unos y otros. La carne de por sí no nos puede traer suficiente paz. Y así vemos cómo el mundo muchas veces está como está. Las obras del Espíritu, sin embargo, son distintas. Son paz, alegría, gozo, comunidad, ganas de estar juntos, ganas de vida, mansedumbre, ceder unos a otros, vivir en esa dimensión en la que por la alabanza, por la acción de gracias, tú te encuentras junto con Dios, Dios está contigo, algo pasa en tu corazón, te dan ganas de vivir, te da alegría de vivir, y la alegría de vivir hace que te pases la vida en alabanza, en adoración, en todas esas cosas que en definitiva la humanidad siempre ha buscado, porque la humanidad siempre ha buscado alguien a quien adorar. Y si no tienes alguien a quien adorar, esta adoración ya pertenece al hombre del espíritu, si no tienes alguien a quien adorar, no sabes qué hacer, no tienes norte, no sabes dónde ir. Y damos gracias a Dios a que tenemos a alguien a quien adorar, alguien que es nuestro fin, alguien al que nosotros podemos seguir. Pues bien, en la renovación carismática encontraréis una vida en el Espíritu. Encontraréis una serie de situaciones o una serie de experimentaciones que os pueden llamar la atención en comparación a lo mejor de lo que habéis vivido unos años. Podéis tener una paz muy profunda que a lo mejor no lo habéis tenido nunca. Podéis ver al Espíritu Santo cómo entra dentro de ti y puedes acercarte a personas, puedes perdonar, puedes llegar a soportar cosas que antes no soportabas. Te ayuda un montón a salir de ti mismo, porque si no sales de ti mismo, estás en tus propias conmiseraciones. Es terrible no poder salir de ti mismo porque das vuelta a tus problemas dentro de ti. Yo tengo un compañero que es muy amigo del silencio. Siempre está con el silencio, y silencio para arriba y silencio para abajo. Y yo le digo, pero vamos a ver, tú cuando te pones en silencio, ¿qué haces? ¿No das vueltas sobre ti mismo? Tú cuando te pones en silencio, lo único que haces es dar vuelta a tus traumas, hombre, no me digas que no. Y darle vueltas, y darle vueltas. Y eso lo llamas oración. Que si esto, que si hubiera sido de otra forma, que si tal, que si cual. Hay que tener mucho cuidado con el silencio. Si el silencio no está habitado, si el silencio no tiene un Espíritu Santo, no te pongas nunca en silencio, porque te envenenas más. Nunca he dicho esto que estoy diciendo ahora, pero bueno, porque si me pillan me zurran. Anda que los ejercicios de San Ignacio si me oyen. Pero yo no sé si no tenéis la experiencia, o por lo menos si yo lo digo mal, a lo mejor es porque yo no he tenido nunca la capacidad de silencio, la capacidad de atención, la capacidad de estar en una dimensión fuera de mí, que me pacifica, que me da vida, que me da gracia. Yo he visto en la renovación carismática que está Dios mucho más presente en el griterío que en el silencio. Miren ustedes, el sábado tuvimos un retiro, y cuando salimos del retiro el sábado, a que muchos de vosotros, si lo hubierais pensado, hubierais dicho, ah, pues este retiro no ha sido nada en silencio, todo lo contrario, hubo un barullo terrible, sin embargo, estaba ungido, había Espíritu Santo. He salido bien, he salido a gusto, he salido con una nueva paz, y yo no sé lo que os habrá pasado después y lo que os pasará, porque esto sigue ahondando cada vez más. Y si yo os hubiera dicho desde las 9 de la mañana, silencio absoluto todo el día, qué exhibición de traumas, y cada uno dentro de sí mismo, y las cocinaría y las volvía a cocinar, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces a mi compañero, que es muy silencioso, después no es nada silencioso, solo cuando se pone, es que necesito 10 minutos de silencio, será otra cosa, no será silencio. Necesitarás que no te den la lata durante 10 minutos, y eso lo entiendo, aunque no sea para nada más que para tumbarte y dormitar un poco, pero tú a dormitar un poco lo llamas silencio y presencia de Dios, pues qué suerte tienes, que lo tienes tan fácil. Yo me pongo en silencio y como no venga algo de Espíritu Santo, yo no hago nada. Yo no hago nada. Y sin embargo, yo sé que en mi vida ha entrado el Espíritu Santo. Yo sé que en mi vida hay dones del Espíritu Santo. Yo sé que en mi vida estas manifestaciones del Espíritu, como la alegría, el gozo de la fe, de sentirme salvado, de sentir que Dios está conmigo, yo lo tengo. Y sé seguro que no me ha venido de ningún silencio. No he necesitado ningún silencio. Entonces, ¿cómo me ha venido? Porque hay una vida del Espíritu. Porque el Espíritu te mete dentro de ti. Una de las maravillas que yo descubrí en determinado momento, hace 20 años o más por lo menos, es la atención. Un hombre como yo, a mí esto me lo ha dado el Señor como signo, la atención. Miren ustedes, yo ya se lo he dicho, un hombre absolutamente distraído. Yo he sido un hombre, pero distraído, seriamente distraído. Algo me falta a mí en el cerebro. Algo relacionado con la atención. Algo me falta, os lo digo de verdad. Ahora también me falta algo. Yo he sido un hombre distraído, distraído. Siempre he vivido fuera de mí. Un hombre, pues no sé. Cualquier mosca que pase a un kilómetro, la sigo. Cualquier situación que yo, es que he sido totalmente distraído. Y cuando yo me he encontrado después de la renovación, me he encontrado en algún momento atento, profundamente atento, seriamente atento, incluso cuando predico, atento. Pues yo he pensado, ¿y de dónde me viene a mí esta atención? Si yo no he estado nunca atento a nada, ¿dónde me viene? Y entonces yo he intuido y he sabido que la atención es del Espíritu Santo también. Llevo 38 años en la renovación carismática y os voy a dar una prueba. Todavía no he oído yo en un grupo como este decir shh. Yo no conozco ningún grupo en que no se ponga silencio continuamente. Pero grupos de cualquier cosa, lo mismo reuniones de frailes que reuniones de prostitutas. Que empezamos a hablar. Yo no he oído todavía en 38 años el Maranata, el cuando entramos aquí, esto parece la inauguración de una película a las puertas del teatro. Todo el mundo hablando. Empieza un poco la cosa. Los de música tocan una canción y antes de un minuto la gente cierra los ojos, se agacha sobre sí mismo para alabar a Dios y entramos en un silencio sin que nadie haya dicho shh, nadie, nada. Y así dura. Es el Espíritu Santo el que hace el silencio. Si no, ¿cómo no vas a oír esto? En todas partes se hace silencio. Siempre hay gente que parece que les han elegido para chistar, para poner silencio. Pues aquí, gracias a Dios, ese ministerio del chistamiento no lo tenemos, porque el propio Espíritu Santo es una cosa que impresiona. Porque ustedes sabrán, o yo no sé qué harán, pero yo desde mi cualidad distractiva, cuando vine aquí, las primeras veces que llegué al Maranata, que ya había tanta gente como ahora los miércoles, pues, ¿saben lo que me pasaba? Pues claro, que todo el mundo entraba en silencio, como os acabo de contar, pero yo no. Yo, mirando a todo el mundo. Yo era el que estaba fuera, pero miraba. Y vi a todos con los ojos cerrados. Y alabando todos juntos, pero con los ojos cerrados. Yo me quedaba mirando, digo, mira. Y estos, así con los ojos cerrados, todos, todos. Hasta que el Señor tuvo la misericordia conmigo de cerrármelos a mí también. Y de interiorizarme un poco. Y me interiorizó. Y después me he pasado miles de veces en Maranata y fuera de Maranata, en un silencio interior que me viene del Espíritu Santo, que me viene del grupo, que me viene de... Yo digo a muchas personas, mira, con una vez que vayas al grupo a la semana no necesitas más para tu cultivo espiritual, pero sé fiel al grupo todas las semanas, pero después no necesitas que hagas demasiadas cosas. Si te gusta y eres beatita y entonces te gustan mucho las novelas, hazlas. No vas a ganar nada, pero hazlas si quieres, porque malo no es, es bueno incluso, ¿entendéis? Es bueno, pero el silencio del Espíritu, el silencio del Señor que te mete dentro de ti mismo, el silencio en que tú escuchas algo. Esto lo comentaba mucho con un gran predicador que hubo en Maranata, que se llamaba Pedro Reyero, que le pasaba algo, se murió pronto, se murió a los 60 años. Una cosa de corazón, un gran predicador. Y también me daba la misma, dice, si es que eso es otra cosa. Aquí es otra cosa. Yendo en un coche de aquí, que íbamos mucho porque íbamos a predicar a los curas de Extremadura, cada 3 meses, y fuimos varios años, un retiro a los sacerdotes de la diócesis de Coria, Cáceres-Coria. Y entonces íbamos hablando durante el viaje, íbamos hablando de estas cosas, íbamos hablando de cómo el Señor te da con unas canciones, con un poquito de oración, con no sé qué, pues un silencio y una interioridad y algo que si no, ¿de qué hubiéramos hablado? ¿De política? ¿De no sé, del independentismo? ¿O del otro o lo de más allá? Qué grande es la acción del Espíritu en nuestros corazones. Y naturalmente después pues van saliendo todos los temas estos de que nos habla la carta a los Gálatas. Van saliendo los dones del Espíritu. Por ejemplo, uno de los últimos que sale es el de no insultar al conductor cuando te pita. Al conductor que vas tú conduciendo y va uno y te pita, no decirle, no hace falta que digan las cosas que yo decía, pero eran muchas y además bien escogidas. Pero yo hasta en eso he logrado cierta risa interior que también me viene del Espíritu Santo, con misericordia, pero risa con misericordia. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo va expandiendo, se va expandiendo y te va cogiendo partes de tu ser y partes de tu psicología. El Espíritu Santo va somatizando también parte de tu cuerpo y lo hace someterse al Espíritu. Ya no tienes ese genio de antes, ya no tienes esas formas de antes, ya no. Y si las tienes algunas veces, porque hasta el final, ¿cómo es eso de genio y figura? Hasta el final lo seremos, porque siempre nos conservará el Señor mucha pobreza de nosotros para hacerse el grande, y que tú sepas incluso el día antes de morirte que sigues siendo un bicho, pero lo sabes y sabes que tienes protección y sabes que el Señor te está haciendo una vida nueva dentro de ti. O sea que lo de vivir en el Espíritu vamos a tomarlo ahí, para saber que de verdad el Espíritu Santo nos va a hacer muchas cosas. Otra de las cosas, ya voy a terminar, pero otra de las cosas que hace el silencio, que hace el Señor, el Espíritu, es el nivel de conversación. Si vosotros permanecéis en el grupo unos meses y fielmente, os daréis cuenta como poco a poco conversaciones de antes no las aguantáis. Os es difícil de aguantar las conversaciones con amigos que teníais y con los cuales charlabais y estabais a gusto, de trapos o de lo que sea. Pero se os va perdiendo el sabor a esas cosas. Y quieres hablar con los que te entienden, porque tú tienes algo dentro. Y eso que tienes dentro es una experiencia. Y cuando se tiene una experiencia, a uno le gusta contarla. Sobre todo cuando una experiencia viva, una experiencia de alegría. Es que me gusta contar esto. ¿Por qué crees que la Virgen María, nada más que le dijo el ángel, tu prima, siendo estéril y siendo mayor, ha concebido, de tal forma que ya está en el sexto mes? ¿Qué hizo la Virgen? ¿Qué hizo la Virgen nada más que le dejó el ángel? Yo no sé qué le dirían sus padres. Me imagino que ni a sus padres, ni a los vecinos, ni a las vecinas les diría que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Porque ¿quién se iba a creer eso? Menudo lío en que metió el Espíritu Santo a la pequeña María. Menudo lío. ¿Quién la podía entender? Nadie. Pero había tenido una experiencia del Espíritu tan fuerte con el anuncio del ángel que reventaba. Necesitaba contarlo, necesitaba hablar, porque estas cosas si no se hablan. Y se marchó 150 kilómetros que hay entre Nazaret y Ain Karen. ¿Para qué? Para encontrarse con su prima o lo que fuera y hablar, y hablar. Lucas os pone muy bien el saludo, la acogida. Si os dais cuenta, ese saludo y esa acogida es un grupo carismático. Bienaventurada la madre de tu hijo, o no sé cómo dice, o el hijo de su padre, quien fuera. Porque, y allí hubo carismas, y terminó la Virgen con una alabanza tremenda, el proclama en mi alma la grandeza del Señor, si os dais cuenta. ¿Y qué hicieron las dos? Charlar y charlar y charlar y charlar de Dios. Durante 3 meses. Lo primero de todo, pedir por sus maridos, que ninguno de los dos había creído. Los maridos estaban fuera de contexto. Creyeron ellas. Y ahí estuvieron con los dos niños dentro, pero ellas haciendo oración. ¿Por quién? Por sus maridos. Pero en el Señor. Sus maridos, en el Señor. Y a los 3 meses, María ya se volvió. Yo me imagino, los que habéis estado allí en Israel, pasando de Samaria hacia Galilea, que hay una collada muy grande que baja del monte Carmelo, y en aquella collada ya se ve Galilea. No sé exactamente si se puede divisar Nazaret, pero yo me imaginaba muchas veces, digo, la Virgen cuando pasó aquella collada o aquel collado le daría una taquicardia tremenda, porque claro, tenía que venir al pueblo y tenía que decirlo, y tenía que decírselo a José, el primero de todos. Pero cuando llegó, José creía ya. Se le había aparecido un ángel y le había dicho: lo que tu mujer tiene en su vientre es obra del Señor. Así que recíbela, acógela y tal. Y supongo que sería para ella pues un apoyo, sostén total, su marido. A lo mejor ni tendrían que decirlo mucho. Sí, tendrían que decirlo porque no vivían juntos. Pero ya no era lo mismo. Ya tenía una legalidad. Y los rabinos dirían, dice que es del Espíritu Santo. Bueno, si esta parejita habla con esos términos, tiene ese lenguaje. Nosotros lo que vemos que es una parejita y tienen un niño, como todas las parejitas del mundo. Pues ya está. Y entonces la Virgen pues quedó encubierta su maternidad divina. Pero hablar, hablar, necesitas hablar, hablar, hablar. Y con ese hablar, pues sencillamente tú te das cuenta que algo tienes que contar, que algo te quema el alma, que algo te quema el corazón, como decía el profeta Jeremías: yo no quiero hablar de Dios, yo no quiero estar en estos rollos, yo no quiero en estas cosas, pero me queman los huesos. Me queman los huesos, no tengo más remedio que publicar su nombre, no tengo más remedio que decirlo, no tengo más remedio que... Pues te aguantas, Jeremías, te aguantas. Has tenido ese don, que es un don maravilloso, que tú no lo entiendes muy bien, pero te aguantas. Y yo no sé si hay aquí alguno que se llama Jeremías, pero en este caso sois todos Jeremías. Es decir, aguántate, niño, aguántate. ¿Por qué? Porque el Señor te ha mirado como a María. Bendita seas, María. El Señor te ha mirado. Ah, es que yo, pues no hubiera sido. No hubiera sido al retiro. Pero el Señor te ha mirado. Dale gracias de corazón, porque esto será el súper de tu vida en todos los sentidos. Y esto ya veréis cómo lo notaréis, y tantas otras cosas en que decís, es el Señor, está el Señor, es el Señor el que lo mueve, está ahí, hace todas estas cosas para bien nuestro. Gloria al Señor. Gloria a Dios.